Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 21 de un miércoles 8 de abril, justamente después de la Pascua. Feliz Pascua de Resurrección para todos nuestros oyentes. Y estamos con vosotros un miércoles más en ¿Quién vive? Hoy tengo aquí a dos invitados en el programa, a los que sin más le voy a hacer la pregunta del programa de ¿Quién vive?
Es una pregunta difícil para contestar en un momento rápido, pero voy a intentar decir algo. Soy Daniel, Columbus Daniel Anthony, vengo de la India, ahora mismo estoy en la diócesis de Ciudad Real, ejerzo como sacerdote, párroco de 3 parroquias. ¿Y quién vive? En una manera visible vive lo humano de mi persona, y también reconozco vive el Espíritu de Dios como sacerdote, intentando ejercer mi ministerio y llevar el amor de Dios, la palabra de Dios en mi entorno.
Para mí, definitivamente, Jesús.
Hermano sí. Agustín dice que vive Jesús, ¿no?
Sí, solo Jesús.
Bueno, pues en nuestro cole hay un lema a la entrada que dice Labor Omnia Vincit, el trabajo todo lo puede, ¿no? Pero es cierto que nos estamos pensando poner también una cosa que se llama Improvisatio Omnia Vincit. La improvisación todo lo puede. Significa que en la palabra improvisatio también viene providencia, que significa dejar a Dios que actúe y dejar que en el cole pasan cosas que no tienes pensadas, ¿no? El programa que estamos haciendo ahora no lo teníamos planificado, no lo teníamos pensado, pero de repente Anthony llega a nuestro cole, ¿no? A ver a su amigo Agustín, porque son de la misma provincia de la India, ¿verdad? Y empezamos a hablar, empezamos a conversar y decimos, madre mía, qué experiencia tan bonita para traer a Radio San Gabriel. Así que te agradezco mucho que hayas accedido a estar aquí en este programa. Yo quería preguntarte, bueno, la primera pregunta, ¿qué hace alguien de la India, sacerdote, aquí en España? En concreto, en Puerto Llano, creo que estás, ¿no?
Sí. Mira, como... Como si, desde pequeño siempre he pensado, he deseado, he soñado de ser misionero. Entonces he estado en muchos países de misión, por Estados Unidos, México, Guatemala, y también misiones pequeñas, cortas, en muchos países, como Haití. Y después, cuando estuve estudiando en Roma, también en Albania, muchas misiones en Italia. Y después, sabiendo mi historia de mi pueblo, mi provincia, que fue San Francisco Javier a evangelizar mi pueblo, y entonces yo tenía mucho deseo de también venir a España. Y entonces, hablando con mis amigos españoles, sacerdotes, ya vine para acá y ya estoy incardinado en la diócesis de Ciudad Real. Y sí, contento y todavía aprendiendo muchas cosas también de las culturas y buscando maneras de hacer sentido nuestra manera de vivir el sacerdocio y llevar la palabra de Dios.
Claro, tú hablas de un momento de la historia en el que alguien de aquí, de Europa, ¿no?, va allí a evangelizar, pero ahora está produciéndose el fenómeno contrario, ¿no? Ahora sois vosotros los que venís a evangelizar a Europa, ¿no? Porque Europa tiene un camino ya que parece que está perdiendo la fe, ¿no? Y vosotros sois los que venís a recordarnos quiénes somos, ¿no?
Ese es algo bonito porque muchos sacerdotes y han comentado, amigos han comentado, que es, ahora él fue hace 500 años a evangelizar aquel pueblo, pueblos de la India, y ahora os toca venir aquí porque es también tierra de misión ahora, porque es la realidad hoy en día, podemos ver y palpar en España que se ha olvidado de las raíces tan fuertes cristianas, se ha olvidado, se nota también, pero hay esperanza, siempre se nota también, existe las costumbres cristianas, tradiciones, se puede evangelizar, hay mucha misión por aquí.
O sea, yo que veo a los hermanos que vienen de la India aquí, como el hermano Agustín, y más que han pasado por aquí, también por Radio San Gabriel, yo admiro la cantidad de vocaciones, ¿verdad?, que están surgiendo en la India. Ahora sí, es una tierra de vocación. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento la India tiene este auge de vocaciones? ¿Qué hay en la India para que eso suceda?
Sí, yo creo que la vida en cristiano es muy, muy fuerte. Así que una tradición es pasar yo con todos los niños cuando eran muy jóvenes. Es también una práctica mucho ahí.
Y aquí, Anthony, ¿qué crees que pasa? Porque ¿dónde estamos nosotros? Tú que has visto muchas culturas, sí. Me dices que has estado en Haití, fíjate, sí, un lugar de mucha pobreza, ¿verdad? Pobreza.
Y además estuve cuando pasó aquel terremoto, cuando todo estaba derrumbado en este pueblo. He estado ahí principalmente para ayudar a las monjas, a las misioneras de la caridad que estaban ahí trabajando, ayudando a los heridos y, ¿no? Entonces fui a ayudar a ellas y he estado en momentos más fuertes de la miseria humana. Hemos seguido alguna vez, algunas mañanas, por las noches, hemos seguido los perritos para buscar todavía sobrevivientes o muertos. Y yeah, hemos sacado bajo de los escombros. He asistido yo algunas veces. Y después visitar los enfermos, heridos, y hablar con ellos, escuchar su dolor, compartir con su dolor. Ese he hecho ahí en dos meses. Estuve ahí.
Pero entonces la sociedad occidental es que ya no necesita a Dios, ya no, o cree que no lo necesita porque tiene cubiertas sus expectativas o algo así.
Iba a decir esto porque ya puedes ver y evaluar las cosas, las culturas, ver la evolución de las cosas, sociedades, como ha dicho Agustín, en la India. Las vocaciones, principalmente porque las familias son muy sencillas, humildes, y dependen de Dios completamente. Y su pobreza también ayuda en eso. Entonces, la vocación es a servir a Dios, y es un poco más natural. Ahí sale más natural. Y aquí también ha habido así. No. Antes, no. Antes de, no sé, puedo hablar de 50 años, 60 años, ha sido
bueno,
así.
Menos también, incluso.
O menos, ha habido muchas vocaciones para ahora con las libertades, así, no, o también muchas oportunidades de vivir la vida y muchas salidas, entonces, y familias. No están realmente, no tienen ambiente cristiano, muchas familias no tienen este ambiente cristiano para educar a los hijos hacia una vocación.
O sea, estamos justamente, hoy es miércoles, ¿no? El domingo fue, el sábado fue sábado de resurrección, ¿no? Sábado de gloria, el domingo de resurrección. Justamente estamos celebrando la gran fiesta del cristianismo, ¿no? La resurrección de Jesús, como un hecho fundante de lo que somos, ¿no? Somos así porque Jesús resucita, ¿no? ¿Y cómo podemos ahora transmitir ese mensaje a la gente que tenemos más cerca? Porque En otros contextos, como tú dices, la gente quizá es más humilde, quizá está más apegada a Dios, lo siente como alguien cercano, como alguien que vive, ¿no? Pero ahora, ¿cómo podemos transmitir en diferentes contextos? Tú estás en una parroquia, me imagino, ¿no? Uh-huh. Pero también en los colegios, en los barrios, en los amigos, ¿no? ¿Cómo transmitir la alegría que supone que Jesús ha resucitado?
Sí, sí, sí. Mira, últimamente estamos, el Papa ha hablado, hemos tenido un año de jubileo, de esperanza, hemos celebrado. Yo creo que hay esperanza. Tenemos que vivir los que somos cristianos, o religiosos, sacerdotes, y los pueblos cristianos, que practicantes, tenemos que ser valientes y un poco más esforzarnos a vivir esta alegría y la esperanza para que vean nuestros jóvenes y niños. Uh-huh. Ejemplos, ¿no? Es la hora de dar testimonio del Evangelio.
¿Y tú cuándo, es una pregunta un poco personal, pero cuándo descubriste dentro de ti la vocación? ¿Qué pasó en tu vida para que dijeras, ostras, Dios me está llamando, ¿no?
Sí.
¿Cuántos años tenías? ¿Qué viviste?
He compartido con Agustín lo mismo. ¿No? Cuando nosotros dedicamos el tiempo de ser monaguillos, ¿no? A los 7, 8, 9, 10, estos 4, 5 años eran fundamentales para mí personalmente y también para todo mi grupo aquel tiempo. Había sacerdotes que nos invitaban a servir al altar, a aprender cosas de la iglesia, cosas de Dios, organizaban cosas para hacer juntos, estudiar juntos y animarnos a ir al seminario. Uh-huh. Y en mi grupo éramos 25 muchachos y fuimos casi 20 al seminario, diferentes seminarios.
Qué bueno.
Fuimos y casi 10 somos curas del mismo grupo.
Bueno. ¿Y tú, Agustín, también sentiste eso a esa edad?
Sí, más o menos. Cuando era 7, yo organizé la vocación. Es similar de padre Daniel. Sí.
Bueno, y una pregunta también acerca de Jesús. Porque, bueno, o sea, nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús, Hijo de Dios, ¿no? Y Padre también, y Espíritu Santo, ¿no? Creemos en la Trinidad. Pero si tú quisieras destacar algo en concreto de Jesús, ¿qué te gustaría destacar? ¿Qué crees que hay de Jesús que en nuestra época sería importante tener para poder afrontar el mundo que vivimos? ¿Qué rasgo de Jesús? Porque, o sea, vale, es Dios, pero también fue un personaje histórico, ¿no? Un Jesús histórico, un Cristo de la fe, pero también un Jesús histórico, ¿no? ¿Qué te parece que sería relevante decir en este momento sobre Jesús?
Mira, acabamos de celebrar Pascua. Yo he meditado, como todos los sacerdotes, y lo que puedo destacar, lo que es relevante es el amor que sale del corazón de Dios incondicionalmente, sin condiciones, sin nada de... y ha dado su vida por nosotros, ha enseñado a nosotros a amar. Aunque la palabra amor ya usamos en todos los ámbitos, ha perdido cierto sentido, pero hay que insistir que el Señor Jesús ha resucitado para enseñarnos que hay otra vida. Mm. No solamente esta vida humana que nos ha dado Dios, pero el Dios no se ha conformado con darnos solo un regalo de la vida humana, pero nos da una oferta de otra vida más, uh-huh. vida eterna, vida futura, vida de resurrección. Uh-huh. Entonces, es algo solo Jesús puede ofrece.
Para mí, Jesús dijo que darlo la paz, la paz es muy importante para mí, pero ahora la situación en el mundo está muy malo, muy muy malo. Así que yo quiero la paz, es muy importante.
Claro, es que es muy difícil justificar cualquier guerra, ¿no? Porque desde el punto de vista cristiano, Jesús es todo lo contrario, ¿no? Jesús siempre busca la forma de llegar a un acuerdo, ¿no? Y de querer a los demás por encima de todo, ¿no? Y el Jesús histórico, yo creo que tuvo una mirada. Una de las cosas que a mí más me gustan de Jesús es su forma de mirar, ¿no? Mira a los niños, a los que nadie hacía caso, ¿no? Y les da valor. Mira a las mujeres, a las que nadie hacía caso, les da valor. De hecho, son las primeras que viven la resurrección de Jesús, ¿no? O sea, eres capaz de tener una mirada para la gente más desprotegida, la gente que tenía peores circunstancias, ¿no? Y quizá ahora, socialmente, esa mirada pues no está, porque mira, ¿a quién mira los jóvenes hoy en día? ¿A quién mira? A la gente más famosa, a la gente que tiene más éxito, a la gente que tiene más dinero, ¿no? Y la mirada está un poco turbia, porque desde luego no está en el mismo sitio donde ponía Jesús su mirada, ¿no? Que es en la gente más desfavorecida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hoy decir a nuestros jóvenes, ¿no? Yo estoy pensando en mis alumnos de secundaria, de bachillerato, ¿cómo decir, fijaros en esto? ¿Qué podemos decirles para que su mirada esté en el lugar donde tiene que estar, yo creo?
Sí, hay que siempre renovar las novedades del amor, novedades de la convivencia, de la vivencia, de la fe, de esperanza, con caridad. Hay que renovar, hay que traer, inventar, como, ¿no?, con las tecnologías modernas que hay, tanto avance, y tenemos que usarlo y en una manera para ponerlo, presentarlo atractivo también las cosas de la fe, de la iglesia, para que también se interesen, no solo por los famosos y cantantes. Y
Es que hablas, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, ¿no? De la inteligencia artificial, de los robots, de cosas que se nos vienen encima. Hay un documento elaborado por la Iglesia Católica en la que ha participado mucho el cardenal Tolentino, que es cómo se ha de interpretar la inteligencia artificial. Ese documento es valiosísimo y precioso porque da mucha importancia al cuerpo, que el humano se hace a través del contacto del cuerpo, ¿no? Y que gracias al cuerpo somos humanos. A veces, históricamente, se ha podido interpretar el cuerpo de manera negativa, como el lugar del pecado, cuando realmente es precisamente lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces, quizá es un momento en el que evangelizar consiste en estar presente, en escuchar, ¿no?, en acercarse, en abrazar, en tener gestos que facilitan el contacto humano, ¿no?, la expresión de emociones. Ahí es donde somos más humanos y seguramente somos más cristianos, ¿no? Porque yo te imagino, por ejemplo, en los lugares donde has estado, en Haití, en de misión, en muchos sitios, ¿no?, la importancia que tiene, me imagino, el estar con las personas, escuchar, ¿no?, acompañar.
Mira, y he llevado una anécdota en Haití, cuando las carreteras principales estaban partidas en dos, no podía ni conducir ni... Entonces la gente, por miedo de otros terremotos, estaban en descampado, en el campo y eso. Y nosotros, yo con la ayuda de las hermanas de Madre Teresa, hemos un pick-up, hemos llenado de cobijas y cosas, comidas. Yo conducía y yo no sabía por dónde meterme, un lado, otro lado, buscando cómo conducir. He ido a llevar, y ese para mí fue máximo de estar, sentimiento de estar en las misiones.
Y hablas de la Madre Teresa, ¿has conocido a la Madre de Teresa?
A punto de conocer, pero yo fui, me inspiró, después de su muerte, me inspiró para ir a Calcuta. Fui un mes después de que murió Madre Teresa. Pero en algunos momentos ella iba a venir a dar una charla a unos jóvenes, pero al final no se presentó porque estaba en, se puso enferma. Mm. Si no hubiera visto unos años antes.
Y luego, claro, venís de una cultura muy diferente a la cultura occidental europea, ¿no? ¿Cómo es el proceso de adaptación? Es fácil, porque aquí ha venido alguna vez algún hermano indio, no Agustín, que Agustín se va a quedar aquí para siempre, pero ha venido algún hermano indio que se ha ido, porque yo creo que no se ha podido integrar bien aquí, no sé si por lo que comía o por otras razones, pero es verdad que le costaba mucho, y era, yo me acuerdo que era muy buena gente que vino, pero no se supo integrar, ¿no? No sé, ¿qué diferencia o qué dificultades tenéis cuando venís de vuestra cultura? Claro, yo me imagino que voy a la vuestra también, seguramente me costaría, ¿no? Pero vosotros que tenéis la experiencia, ¿qué es lo que más cuesta?
Mira, hay cada persona, ¿no? Que cómo adapta, puede adaptar a algunos más que otros. Pero en mi caso, siempre... desde muy pequeño, mis padres, el entorno siempre me apoyaban, siempre con mi sueño de misiones. Entonces yo he ido a México y todo parecía igual que aquí, igual que en mi país, todo picante. ¿Ah, sí? Entonces adapté bien ahí. Y después iba en diferentes países. A mí me gustaba siempre estar con la gente, hablar y compartir con ellos su comida. Y a mí me era relativamente fácil para mí adaptar. Y algunas cosas a lo mejor tardo un poquito más en adaptar. En las culturas, las cosas, pero mayor parte he adaptado bien.
Bien. Y Agustín también.
Sí, me encanta España, sí, pero hay mucha gente muy, muy amable. Así que me gusta España, no hay problema, muy tranquilo.
Además, Agustín, la última vez que estuvo aquí decía pocas palabras en español y ahora ya habla y entiende, y ahora entiende, ahora incluso sonríe cuando, o sea, que se va viendo, ¿no? La integración, ¿no?
Mucha gente ha ido a mí.
Sí.
Sí.
Agustín, sí, cuando habla, tiene don de lengua y yo tengo que reconocer, yo he hablado, también tengo un don de lengua, gracias a Dios, y he hablado 16 idiomas.
¿En serio? ¿16 idiomas? ¿Y qué idiomas?
Idiomas mayas de Guatemala. Cuando estuve en Guatemala tenía que ir a diferentes montañas y cada montaña tiene su idioma. Pocomchi, quechi, quechua...
Madre mía.
Diferentes idiomas, así, y Haití, aunque fue corto mi estancia en Haití, yo aprendí creol y empecé a decir misas y bauticé a algunos niños en creol. Todo ayuda de los, ¿no?, de libros, pero aprendí a hablar un poco, comunicar, porque iba a visitar a los que están en descampado a hablar, y así albanés. Fui a la tierra de Madre Teresa y aprendí albanés también. Albanés. Y he estado de algunas misiones cortas, Alemania, y aprendí alemán. Y Francia, fuimos de retiro, peregrinaciones, y aprendí también francés. Entonces, en total, 16 idiomas.
Madre mía, eso es un...
He hablado,
eso
pero
es
ahora,
un don. Eso
ahora
es un don.
Mismo hablaré menos, pero refrescando puedo hablar estos idiomas.
Pero, ¿y el libro que vas a escribir, en qué idioma lo vas a escribir?
Todo va junto. una mezcla.
No, tienes que escribir en algo para que la editorial te publique, tienes que elegir un idioma.
Mira, ahora estoy 15 años y ya soy casi español. Yo escribiría en español.
En español escribirías.
O a lo mejor en inglés también. Una parte inglés es, siempre queda más un idioma principal para nosotros, inglés. No. Pero yo estoy aquí 15 años, español. Yo ya pienso en español. Ya no pienso en inglés y traduzco en tamil y después pienso en español. No. Ya pienso en español.
Vale. Bueno, y luego de la zona donde sois, ¿no? Que es tamil.
Tamil Nadu.
Nadu.
Es el sitio de Tamiles.
Que está en el sur de la India.
Sur de la India.
¿Verdad? que compartís la región, incluso compartís gente común, ¿no? Sí. Un primo tuyo es amigo, ¿no? De, sí, sí. De Agustín, ¿no?
Un sobrino mío, sobrino. Sobrino mío es su amigo.
Madre mía, pero si en la India hay mucha gente, ¿cómo es posible que exista esta coincidencia?
Mira, antes de ir San Francisco Javier a la India, tiene tradición en la India que fue Santo Tomás. Después de la resurrección de Jesús, fue Santo Tomás a la India. Y ahí tiene sus reliquias en la India, en la capital de mi provincia, que es Chennai. Ahí están los restos.
Pues hay una cosa que a mí me parece muy importante, que nosotros hemos aprendido de los hermanos gabelistas, es que en colegios de la India, ¿verdad?, se practican las tres religiones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Están musulmanos, están hinduistas, ¿no?
Hindus también.
Y están cristianos, e incluso hay profes de cada religión, y hay una convivencia plena. O sea, que no hay, al final, todos creemos en Dios, ¿no? Puede haber diferentes nombres, pero cada uno creemos en el Dios que hemos recibido, ¿no? Y es algo maravilloso, ¿no? De hecho, aquí en el Colegio San Gabriel tenemos muchas familias musulmanas que están encantadas de estar aquí, y nosotros estamos encantados también de que estén, ¿no? ¿Cómo veis vosotros la convivencia religiosa? Porque a veces esto hay quien lo eleva como problema, ¿no? Hay determinadas personas que, por los intereses que sean, ven de ello un problema, cuando al contrario, ¿no? Es una gran ventaja, ¿no? Creemos, ¿no? Creemos. Tú crees, pero crees. Y es algo que tenemos en común, ¿no? No sé cómo lo vivís vosotros.
En la India se sale muy natural. Viven, no es religión, no distinguen según las religiones, porque todo es forma parte de cultura, misma cultura. Sea musulmán, que no comes cerdo, ¿vale? Y hindú, no comes la vaca. Sí. Y nosotros, cristianos, comemos todo. pero forma parte de la cultura. Entonces, la familia cristiana, por ejemplo, el que vive cerca de hindúes, tampoco comen vaca. Y los que viven cerca de musulmanes no comen abiertamente así para no insultar o no herir a otro. Entonces tienen esta sensibilidad y viven muy natural.
Es que eso es grandioso, porque eso es respetar al otro, ¿no? Sí. Y aunque yo pueda tener muy claro que mi fe es en Jesús, tengo que respetar que otro tenga otra fe también y que sea tan válida como la mía, ¿no? Y eso es algo que a veces en la cultura que vivimos parece que solo el nuestro es lo que vale, solo nosotros tenemos razón somos absolutistas con la vida, ¿no? Cuando Jesús no lo era, ¿no? Y la grandeza de que existan diferentes religiones y que la gente crea en ellas, pues me parece enorme, porque al final la fe es lo más fundamental, ¿no? Lo más importante. Es algo que quizá tenemos que aprender, ¿no? En Occidente.
Respetamos. No fuerza a nadie, no forzamos a nadie a cambiar a ningún. Aunque alguna vez surgen problemas, esto empieza a convertir, hay persecución cristiana, hay algunos sitios y puede saltar algunas cosas, problemas, pero normalmente pacíficos.
Claro. La persecución no es buena, venga donde venga, vamos. Creo que si realmente eres religioso, porque al final los grandes místicos, los místicos sufís, los místicos cristianos, hablan un lenguaje muy parecido, ¿no? Es como que se están encontrando con un Dios único, ¿no? Al menos es lo que parece cuando uno lee esos textos, ¿no? Bueno, pues yo agradezco mucho que te hayas prestado, porque cuando le hemos ofrecido venir a la radio, no lo tenía muy claro, porque dice, no quiero ir a la radio, yo soy una persona anónima, muy humilde, no quiero ser reconocido, ¿no? Pero bueno, yo creo que está muy bien, porque esto genera que cuando lo escuches puedas conocer a personas que están viviendo otras vidas, ¿no? Yo creo que la tuya y la de Agustín también es una vida muy intensa, ¿no? Porque habéis cambiado de muchos sitios, habéis conocido muchos lugares, y eso no os quita la fe, sino que
enriquece la fe,
¿no?
Muy bien. Es muy bien. Gracias también por invitarme.
Y bueno, ya para terminar, ¿qué proyecto tienes así en mente? Porque un proyecto ha sido venir aquí a ver a Agustín. Eso, sí. Tienes que seguir haciéndolo porque Agustín necesita.
Sí, claro.
Necesita que venga gente de su tierra a hablar con él, porque si no, aquí los españoles estamos todo el día tomándole el pelo y ya pasa. No voy a decir lo que le digo. No voy a callar. Pero bueno, está bien que venga, ¿no? Pero bueno, ¿qué proyectos tienes en mano ahora desde Puerto Llano? ¿Qué ideas tienes?
Ahora mismo, hablando ahora ese ratito de tiempo en radio, no sé, todos los amigos, los que puedan estar escuchando, yo quiero también abrirme y usar todas las experiencias también en mi entorno. Muchas veces me callo, ¿no? En vez de decir y hablar de la belleza de las misiones y belleza de las culturas y abrir, es enseñar también en mi entorno. Hoy será también a lo mejor un poco un empujón para mí, para ir haciéndolo en mi manera sencilla, humilde, y hablar de las realidades y de las misiones, de la fe, de la convivencia, ¿ya? En mi entorno. Tengo que usarlo más. No uso mucho.
¿Y por qué? Con la experiencia que tienes, madre mía.
Que hoy sea un día de empujón para mí, para hacerlo más a menudo, hablar de las misiones, hablar de las experiencias, anécdotas, tantas anécdotas.
Pues sí, es que hace falta gente que lo ha vivido, que lo cuente, porque a veces lo leemos en los libros, lo leemos en los periódicos, vale, sí, está muy bien, pero tener directamente a gente que, como tú, que sonríe continuamente, ¿no? Y ha pasado por tantas experiencias duras, y ha visto cosas pues enormes en muchos sitios, creo que es algo que tenemos que escuchar. Entonces yo sí que te animo a que hagas un poco, sí, que lo cuentes, porque sobre todo yo creo que las personas mayores también, pero los jóvenes necesitan escuchar testimonios de este tipo. Porque yo creo que Dios también les habla, pero a veces no entienden su lenguaje o no lo reconocen, ¿no? Y alguien que sí ha entendido el lenguaje y se ha comprometido en su vida con él, creo que está muy bien. Así que yo te animo a que vengan más a la radio.
Sí, vengo.
Ya que lo hagas.
Ahora son gabrielistas, son mis amigos.
Claro.
Sí.
Claro. Pues bueno, pues nada, muchísimas gracias, Anthony. Columbus, Daniel, Anthony. Sí, muchísimas gracias por venir a nuestra Radio San Gabriel y por contarnos parte de tu historia. El resto que queda por contar tendrás que venir más veces para ir profundizando, ¿no? Y gracias a Agustín también por estar aquí en este momento.
Claro, muchísimas gracias.
Y gracias también a Edu, que está como siempre aquí acompañándonos y haciendo que esto sea posible.
Así.
Feliz Pascua de Resurrección a todos.
Igualmente.
Feliz Pascua. Feliz Pascua. Thank you.